Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Ópera Radio. Hoy, domingo 20 de marzo, estamos a punto de que inicie la primavera. Y que bueno, con ese significado, digamos, poético que pudiéramos decirle, que renazca esa primavera en nuestra vida, ¿no? Que tengamos esa ilusión de vivir y que florezca todo en nuestros corazones y en nuestro espíritu. Bueno, pues esos son los deseos aquí de Ópera Radio. Mi nombre es Ernesto Álvarez y les saludo a nombre de mis compañeros que hacen posible el programa, como Tania Rodríguez, Renata Tavera, Salvador Tavera, y también Adriana Villaseñor, que por ahí anda. Le agradezco mucho su colaboración. Y desde luego también hoy en los controles, Hugo Molina, que precisamente nos ayuda a que este programa salga técnicamente bien. El contenido pues ya es problema de nosotros, es responsabilidad de nosotros. Pues les doy la bienvenida a esta emisión. Estamos transmitiendo en vivo. Y vamos a iniciar con la frase del día. Dice: Dios nos dio el don de la vida. Ahora depende de nosotros darnos el don de vivir bien. Esto lo dijo Voltaire. Otra vez lo comento. Dios nos dio el don de la vida. Ahora depende de nosotros darnos el don de vivir bien. Bueno, ya la semana pasada también traía una frase de Voltaire. Que como les dije, nació en París el 21 de noviembre de 1694 y falleció el 30 de mayo de 1778, de 84 años, fue pues longevo, escritor, historiador, filósofo, abogado y bueno, pues todo poeta y filósofo. Que nos dejó mucha enseñanza. Fue elegido miembro de la Academia Francesa de la Masonería y bueno, llegó a tener el grado 33 de la Masonería. Bueno, ahí está la frase del día de hoy y vamos a tratar de, como dice, de darnos el don de vivir bien escuchando música y acercándonos a la ópera. El día de hoy el menú es el siguiente. Vamos a hablar rápidamente de la ópera Don Carlos. Don Carlos, y digo Don Carlos y no Don Carlo, porque la presentación que vamos a tener el próximo sábado en una transmisión directa en vivo del Metropolitan de Nueva York, que se transmite en el Conjunto Santander, en la Sala Plácido Domingo, pues es la versión francesa, es la versión original. Entonces, en francés sí es Don Carlos, luego hizo la versión en italiano, Don Carlo, que, bueno, basta decir que Verdi, pues tardó 20 años en sacar hasta la última versión de Don Carlo de las correcciones que hacía, le ponía, le quitaba, le regresaba y finalmente esto. Pero ahora, este próximo sábado, tendremos oportunidad de ver la composición original en francés, cantada en francés, desde luego. Y fíjense que no logré ver en los anuncios del Metropolitan de Nueva York, pero la versión francesa tiene un ballet al iniciar el tercer acto, un ballet bastante extenso, como de media hora, bueno, a lo mejor 20 minutos, ¿no? Pero esto pues también nos da una oportunidad de escuchar el Verdi sinfónico. Y ojalá que esté incluido. Muchas veces se omite este ballet precisamente por cuestiones de tiempo. De hecho, para la ópera más o menos, bueno, aquí el Metropolitan anuncia que son 4 horas y media. Supongo que esto ya lo trae con todo e intermedios. ¿no? Incluyendo intermedios. Tomen nota porque va a empezar a las 10 de la mañana, 9:55. Entonces, pues si usted quiere ir, tiene que ir temprano, no va a haber ahora plática previa. Y entra a las 9:55, están anunciando el inicio de la función de la ópera Don Carlos en la versión francesa. Y ponen 4 horas y media, es decir, saldrá como a las 10:30 pasaditas, digo a las 4:30, 2:30 pasaditas, o sea, de las 10 y 4 horas son 14:30 horas, más o menos a las 2:30 de la tarde se terminará la función. Creo que la versión original todavía duraba más, porque si aquí son 4 horas y media con intermedios, de hecho Verdi tuvo que cortarla cuando iban en los ensayos ya para presentarse en París, porque quiero decirles que la ópera se presentó en 1867 como un encargo de la Ópera de París para festejar la Exposición Universal. Y ya en los ensayos, pues veían que era demasiado extensa y entonces había problemas, porque los que venían fuera de París a la ópera, pues no salían a tiempo para tomar el tren y tampoco podían adelantar el inicio. Entonces, pues tuvo que recortarse, se tuvieron que recortar algunas cosas. Por ahí en esta época, 1977, 80, por ahí, 1970 y algo, recuperaron o a estos investigadores pudieron saber o conocer cuál fue la versión o qué fue lo que quitó Verdi en el estreno de la ópera. Pero bueno, eso ya pasó. Como les digo, Verdi duró 20 años corrigiendo la ópera para verla en italiano, el Don Carlo, con muchas modificaciones. Pero bueno, esto es así como el antecedente. Habría que dar también como antecedente que es una ópera pues muy distinta al Verdi tempranero, ¿no? Al Verdi del Nabucco, los Lombardos a la Primera Cruzada, que era todavía mucho más bel canto. ¿Recuerdan ustedes que frecuentemente hacemos alusión a decir, la trilogía de Verdi, ¿no? Que es Trovador, Traviata y Rigoletto. Eso ya por 1851, que yo a mi punto de vista incluiría, no trilogía, sino tetralogía, porque yo incluiría el Stifelio, esta ópera también de Giuseppe Verdi, que tiene, en el sentido a que se refiere la trilogía, tiene las mismas características que esas otras tres. Es decir, ¿por qué Verdi compuso con todo y las reposiciones como 32 óperas? Es decir, óperas que, por ejemplo, el Stifelio lo cambió a Jerusalén, no recuerdo, creo que sí. Y y bueno, tomando así en cuenta los títulos que rehizo, son 32 óperas. Pero entonces, ¿por qué hablar de una trilogía o una tetralogía? Porque es un cambio en el estilo de composición de Giuseppe Verdi. Yo a veces menciono aquí, Giuseppe Verdi es un compositor de transición. Él llega cuando estaba el bel canto en su apogeo, cuando estaba Bellini, Donizetti, Rossini, y las primeras óperas obviamente tienen mucha influencia de estos compositores, y del bel canto, toda la melodía, que la melodía pues tenía privilegios, ¿no? Sobre todo la voz, el lucimiento de la voz era lo principal que había que buscar en el bel canto. Y entonces, en estas 3 o 4 obras, Verdi empieza a hacer este cambio y empieza a denotar o a hacer más importante los rasgos humanos, el sentimiento humano, el interior humano. Por ejemplo, en Stifelio, este pastor anglicano que se dice de avanzada, y cuando se da cuenta que su esposa le fue infiel, viene ese conflicto interior de decir, ¿la perdono o no la perdono? Yo siempre estoy diciendo como pastor que el hermano perdona al hermano, y ahora que me veo, vamos, ofendido, no puedo perdonar, ¿no? Y era ese conflicto que finalmente termina con el perdón de la esposa, y que, bueno, los italianos para 1850, 51, que se estrenó esta ópera, pues no le perdonaban a Verdi, cómo era posible que el marido perdonara a la mujer infiel, ¿no? Y quedó entonces en el olvido esta ópera, entre otras cosas, y bueno, se ha rescatado últimamente, bueno, en 1851-52, y para conmemorar los 100 años, pues la volvieron a reestrenar, y de ahí se ha venido interpretando varias veces. Pero bueno, empieza a tener esto, y acá Don Carlo, que como les digo, se estrena en 1867, como 13 años, 14 años después de esta trilogía o tetralogía, pues viene un Verdi diferente. Por ejemplo, ya en esta ópera de Don Carlo ya no existe la obertura, que es parte de las características que va a tener la ópera verista, ¿no? Mientras que en la ópera belcantista, pues las oberturas eran maravillosas y eran para entusiasmar al público. Acá no, acá ya empieza con un pequeño preludio y pumba, va directamente la obra, ¿no? Son de los cambios que Verdi, que les digo, en esa transición, no podemos hablar de que Verdi era compositor verista, pero es esa transición que a mí me asombra mucho, que una persona ya, pues digo, este es 1867, nació en 1813, son 54 años, pues bueno, no estaba muy mayor, pero cómo sigue evolucionando, incluso hasta su Otelo y el Falstaff, ¿no? Que son sus últimas óperas, ya de 79, 80 años. Entonces, ¿cómo no se obsesiona con sus ideas y con, no, esto tiene que ser así, sino cómo va buscando nuevos encuentros, nuevas intenciones en la música, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener Don Carlos el próximo sábado, y por cortesía del Conjunto Santander tenemos dos pases dobles, así que si a usted le interesa, pues llámenos. Fíjese que ya me piqué con lo de Don Carlos y ya no les dije el menú. Tenemos, sí, voy a hablar un poquito de Don Carlos, ya como 20 minutos más, y luego tendremos a las 10:30 aproximadamente la visita de la maestra Ileana Hueche, que tiene una muy buena noticia para los músicos, sobre todo, que fue la afiliación de Nuevo Tempo, que es su escuela, a la escuela de Berkeley City Music Network, que trae muchos beneficios para el que quiera registrarse aquí. Va a tener ya reconocimiento de la Berkeley City Music. Entonces, es muy importante. Ella va a estar más o menos de 10:30 a 11. Luego tendremos, antes de las 11 o a las 11, la visita del tenor César Delgado. César Delgado, quien ustedes seguramente lo conocen, porque bueno, además de que me ha hecho favor de venir aquí, pues tiene una trayectoria ya importante, y acaba de hacer un estreno mundial de la ópera El Zorro. Eso realmente es un buen mérito, ¿no? Se estrenó en Dallas, Forward, y nos va a hablar de eso. Vamos, inclusive tenemos preparado aquí un dúo de esa ópera para que nos acerquemos a ella y que nos platique César Delgado de viva voz cuál fue su experiencia y qué planes tiene. Además, como les digo, pues sigue él participando en puestas importantes. Aquí mismo en Guadalajara le han dado oportunidad, pues tanto el no muy bien recordado, al menos de mi parte, Parisotto, en las óperas de aquí, igual que el barítono Carlos López. Y luego, pues ahora aquí también en el Conjunto Santander hicieron Madama Butterfly, y él fue el Pinkerton, y cosa que es muy loable también ver que el Conjunto Santander pues está tomando en cuenta talentos locales, ¿no? Igual también tomó en cuenta a Carlos López, su hermana Mayela López, una mezzosoprano que también está escalando, acaba ahí en nuestra página de internet de Ópera Radio de Facebook, pueden ver, está participando, quedó como de las finalistas de la búsqueda de talentos del Metropolitan de Nueva York en diferentes países, y aquí en México está a punto de tener un concierto, no, creo que es la próxima semana, con los demás finalistas. En fin, están saliendo talentos locales importantes y César Delgado, sin duda, es uno de ellos y estará aquí con nosotros. Además, tendremos las secciones de cartelera cultural y noticias musicales con Dolores Estrada. Bueno, me refiero con una colaboración de Dolores Estrada y Raúl Peguero. Y como obsequios, tenemos esta mañana, pues hoy sí estamos muy, gracias al Conjunto Santander, tenemos dos pases dobles para el Don Carlos, que les digo, se presentará el próximo 26 de marzo a las 9:55 de la mañana. Tome nota, hay que llegar temprano al Conjunto Santander. Pero además tenemos para ese mismo día 26 de marzo, pero a las 19 horas, casi casi salir a comer y regresar o comer por ahí, en la Sala 4 se presenta un recital de guitarra con Katarzyna Smolarek. Katarzyna Smolarek es un ciclo de guitarra que está haciendo el Conjunto Santander y hay cosas interesantes. Mire, si usted es instrumentista de la guitarra, pues va a haber una masterclass el 25 de marzo a las 10 de la mañana con esta mujer, Katarzyna Smolarek. Y también va a haber una charla el mismo 25, o sea, un día antes del concierto, el viernes, a las 18 horas, sobre la interpretación de la música en la guitarra. Así es que, si usted está interesado, pues le invito a que visite la página de Conjunto Santander y ahí tendrá más información acerca de estas masterclass y de la charla previa. Y el sábado 26 a las 19 horas, pues es este recital de guitarra. Entonces tenemos dos pases dobles también para que, pues si usted le interesa, ahí. Y el mismo 26, este próximo sábado, el Conjunto Santander se llena de actividades. También presenta ahí en un ciclo de Beethoven a dúo y trío, al maestro Manuel de la Flor, este extraordinario pianista, junto con Cristian Jiménez, un violonchelista bastante bueno. También hemos tenido oportunidad de tenerlo aquí en cabina, todo un caballero y excelente músico. Y estarán acompañados de Angélica Olivo al violín. Y entonces, pues es un ciclo dedicado a Beethoven. Una vez platicando con el maestro Manuel de la Flor aquí en el programa, le preguntaba que por qué todo música de Beethoven, porque tuvo un recital de Beethoven. Entonces me dice, bueno, es que esto era por el año Beethoven, que como nos tomó la pandemia, pues ya no pudimos presentarnos, pero ya habíamos preparado estos recitales y ahora los están sacando, pero nunca es tarde. Esto será en la Sala 2, el 26 de marzo a las 7:30. Entonces a las 7 el de guitarra y a las 7:30, claro, en otro salón, en la Sala 2, no en la Sala 4, tendremos el Beethoven a dúo y trío, así se llama el programa. Es un programa homenaje a Beethoven. Así que bueno, llámenos al 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, y participe en cualquiera de la rifa de estos dos pases dobles para estas tres actividades. Llámenos y participe. Bueno, vamos con música porque si no ya no voy a alcanzar a decir nada. Pero si les platico un poquito de ahorita de lo que es la trama de Don Carlos, pues se me va. Yo quisiera ya oír música porque yo seguramente ya les enfadó mi exposición. Pero rápidamente lo que puedo decirles es que el argumento es que están en guerra, lo que es Francia, que está en guerra. Déjame ver ahorita. Bueno, la cosa está que para evitar o para llegar a un acuerdo de que se termine la guerra, pues ofrecen en matrimonio a la princesa Isabel de Valois, que es hija de Enrique III de Francia, con el príncipe Don Carlos, ¿no? Que es a la sazón hijo de Felipe II. Y entonces pues quieren quieren terminar la guerra entre Francia y España y dicen, bueno, pues lo hacemos precisamente por la alianza del matrimonio y ya que se terminen las diferencias, ¿no? Diríamos ahorita a lo mejor, uy, se va a poner peor ya casados, pero bueno, es, no se crean, eso es puntada mía. Entonces organizan ese matrimonio. Don Carlos pues va a Francia para ver con quién se va a casar y resulta que al ver a la princesa, Isabel de Valois, pues se queda enamorado. Resulta que la princesa va con Teobaldo, que es su asistente, y se dan cuenta de repente que están perdidos, no saben cómo regresar al castillo. Pero entonces don Carlo, que la está viendo, que la está siguiendo, llega y les dice que cómo llegar al castillo. Teobaldo decide mejor ir por más cortesanos para acompañar a la reina y deja a la princesa y deja a la princesa Isabel con don Carlos, ¿no? El paje Teobaldo, les digo, se va a buscar pues el séquito que recoja a la princesa, que se la lleve, y don Carlos aprovecha entonces para decirle quién es, y los dos aparentemente aquí pues ya quedan enamorados. Esto es un poco así medio fantasioso, ¿no? El enamoramiento tan repentino, y pero lo que vamos a oír de música es precisamente en la primera aria de don Carlos, que dice, yo la vi y ante su sonrisa me pareció ver brillar el sol. Vamos a escuchar a Carlo Bergonzi, extraordinario cantante, que vamos a escucharlo en esta interpretación de don Carlos. Adelante y regresamos con ustedes. Bien, ¿qué les pareció esta interpretación de Carlo Bergonzi? Qué belleza de voz, este tenor conocido como tenor verdiano, ¿no? En esta área de Don Carlo. Como ustedes pueden observar, es algo muy distinto a todo, digo, a la primera etapa de Verdi, a la Donne Mobile, a cosas mucho más melódicas, pero esto nos lleva más a ese interiorismo, ¿no? Del personaje. La verdad es una ópera que vale la pena. Les recuerdo, el próximo sábado a las 10 de la mañana, bueno, 9:55 en el Conjunto Santander. Nosotros tenemos dos pases dobles. Si usted nos llama al 33, 31, 34, 22, 22, las extensiones 12801 o a la 12802 o a la 12803, puede participar en la rifa de estos dos pases. Igual que tenemos también dos pases dobles para el recital de piano de Katarzyna Smolarek, que estará también interpretando el mismo 26, pero a las 7 de la noche, la ópera a las 9:55, a las 7 Katarzyna Smolarek, y también a las 7 y media de ese mismo día 26, en la sala 2, estará el trío, bueno, a dúo y trío de Beethoven, con Manuel de la Flor, Cristian Jiménez y Angélica Olivo. Tenemos dos pases dobles para cada uno de estos eventos. Si usted nos llama, puede participar en ellos. Y bueno, les decía que Don Carlo es otro estilo musical. De hecho, a Verdi se le criticó y se le comentaba de que tenía influencias de Meyerbeer y de Wagner, cosa que no le gustaba a Verdi, obviamente, pues a nadie le gustaría algún compositor. Ah, pues le estás copiando a fulano, sotano. Pero que no se rindió y siguió con su propio estilo. Y hay algo importante que quiero comentarles. Rápidamente, así, lo que pasa es que sí estaba pactado, como les dije, ese matrimonio entre Don Carlos y la princesa Isabel de Valois. Pero resulta que como Felipe II había quedado viudo, el señor ya mayorcito dice, bueno, pues ¿por qué se va a casar mi hijo? Mejor me caso yo con la princesa. Y llegan con la noticia, ahí después de un dúo que tienen ellos dos, que pues sí, se van a casar para hacer las paces entre Francia y España, pero el que se casa es Felipe II. Y esto, pues, ante el desagrado de la pareja, y de ahí vienen todos esos conflictos. Entonces se convierte Felipe II en rival de amores y de su hijo Don Carlos, y ahí empieza toda la trama, ¿no? Pero Felipe II, se los voy a contar así rápidamente, tenía sometido a Flandes y los trataba muy mal, estaba invadiendo a Flandes abusaban, vamos a decir así, de todas las personas de Flandes, estaban humillados, y entonces, pues ahí viene esa lucha. Lo que Don Carlos, para buscar el reino y además destruir a su padre, lo que pretende es convertirse en el encargado de Flandes y poner la paz, y además atacar primero pues a su papá, a Felipe II, y de esa forma terminar con esa arbitrariedad. Bueno, les comento esto así rápidamente porque Don Carlos es una ópera que se ha estado presentando en el Metropolitan, aunque el sábado va a ser la transmisión en vivo. Ya se ha presentado en el Metropolitan en esta temporada, es decir, ponen Don Carlos, por decir, desde, voy a inventar, el 1 de marzo, el 5 de marzo, y ahora pues vendrá el 26. Pero en el intermedio de Don Carlos, en una de las funciones que presentaron el Met, pues pusieron el al coro, en el intermedio, estuvieron cantando el himno de Ucrania, ¿no? Y bueno, aquí tiene esa semejanza con el abuso de España sobre Flandes, y pues cómo incluso llegan personas de Flandes y le piden de rodillas a Felipe II que no sea tan cruel, que termine con todo lo que está haciendo en Flandes, y no les hace caso, ¿no? De hecho, llega la Inquisición y se los lleva. Entonces, me imagino que es algo de similitud por eso cantan el himno ucraniano, porque además en la transmisión de Ariadne of Naxos, que fue hace 15 días aproximadamente, bueno, hace 8 días, desde que empezó la transmisión, empiezan a hacer en el Metropolitan pues una especie de apoyo a los ucranianos y pues a mandar esa solidaridad y todo esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues en lo que pudieron dar de avance, pusieron esa interpretación del himno ucraniano por parte del coro del Met y todos los solistas. Fue algo muy emotivo, ¿no? Incluso el público del Metropolitan se puso de pie respetuosamente para escuchar el himno. Y bueno, no lo sé si lo vayan a hacer ahora que en la transmisión del próximo sábado 26, ¿no? Pero vamos, eso tiene que ver. Pues son las 10 de la mañana con 31 minutos, nos vamos a ir al corte y vamos a recibir a nuestra invitada, la maestra Iliana Hueche, y vamos a intercalar ahí música de Don Carlos mientras platicamos con la maestra. Adelante con el corte y regresamos.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Ópera Radio presenta Noticias Musicales.
La ópera Aswan de Laura Kaminsky se presentó el pasado 16 de marzo en Bogotá. Fue el estreno de la obra en América Latina en una coproducción entre la Compañía Estable y la Universidad de los Andes. Se trata de una ópera de cámara para dos solistas y cuarteto de cuerdas, compuesta en 2014, con libreto en inglés de Mark Campbell y Kimberly Reed. Participaron la mezzosoprano Juana Mansalve y el barítono Camilo Mendoza.
Ópera Radio.
El Círculo de Bellas Artes de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid han programado para el 31 de marzo un concierto solidario a beneficio de la Cruz Roja de Ucrania, con el título Música por la Paz, Música por Ucrania. Intervendrán artistas de Ucrania y Rusia, además de Bielorrusia, España, Holanda, México y Perú.
Ópera Radio.
La edición 33 del Ravenna Festival, que se llevará a cabo del 1 de junio al 21 de julio, rendirá homenaje al escritor y cineasta italiano Pierpaolo Pasolini en el centenario de su nacimiento. El concierto inaugural estará a cargo de la Mahler Chamber Orchestra bajo la batuta de Daniel Harding. Estrenarán la pieza de Accio Corgi, Entre la carne y el cielo, cuyo título retoma una frase de Pasolini y constituye el lema de la programación.
Ópera Radio.
Coca-Cola, he said, I know you, you know me. can tell you is you've got to be free.
Come together right now over me.
Vaya, pues, ¿qué les parece? Esto es un cambio de música, desde luego, porque es parte del grupo, bueno, más bien es el grupo de la Escuela de Música y Artes Novo Tempo, que dirige la maestra Ileana Hueche, que tengo el gusto de que esté aquí con nosotros.
Ay,
muchas gracias,
gracias,
Ileana,
gracias
por estar
por la invitación.
De nuevo aquí con nosotros. Ustedes seguramente la recuerdan. Muchos años organizó el Jalisco Canta con un esfuerzo tremendo, consiguiendo apoyos económicos porque traía grupos internacionales y desafortunadamente siempre salía poniéndole de su peculio, pero siempre con el amor a la música. Y ella es musicóloga además, ¿verdad?
Así es.
Egresada allá en Cuba y ha venido aquí a hacer una labor docente extraordinaria. Esto que estamos escuchando ahorita todavía de fondo son sus alumnos. Son alumnos, incluso la orquesta que lo acompaña, también son, dices, una pequeña orquesta, son de los alumnos de esta escuela Novo Tempo. Y bueno, pues hay una muy buena noticia, que ya se las comentaba al inicio del programa, cuando les avisé de la visita de la maestra, que pues está afiliado ya a Berkeley City Music Network.
Así es.
Pues bienvenida.
Un honor, gracias.
Y dinos qué pasa.
Sí, gracias. Y bueno, buenos días a tu auditorio, que yo sé que es bastante grande, sobre todo del gusto de la música. Pues estamos muy contentos porque pues es algo extraordinario para la juventud tapatía y de todo México, porque puede ir cualquier persona con las becas. Uh-huh. Berkeley City Music es una fundación que surgió, pues evidentemente sale de Berklee College of Music, que es la escuela de música contemporánea más famosa y reconocida del mundo, y que ya adquirió también el Conservatorio de Boston. Entonces ya no solamente tiene música contemporánea, sino también tiene música clásica, tiene ballet, tiene danza contemporánea y tiene drama con teatro musical. Entonces, ya están en todo. Entonces, esta fundación se crea hace ya unos cuantos años para apoyar a niños con talentos que no podían pagar una escuela como Berklee, que tiene un costo actual de $200,000.
¡Wow!
Entonces, pero hay muchos.
¿Eso que $200,000 cada cuándo?
No, $200,000 cuesta la carrera, okay. Cuesta como $30,000 por semestre.
Por semestre.
Entonces, más el hábitat, etcétera. Entonces, es una escuela muy cara, es una escuela muy buena, y no todo el mundo la puede pagar.
Poco más de 4 millones de pesos.
Exacto. Entonces, ellos crean esta fundación que está avalada por el Banco Interamericano, y lo que hacen es, capacitar, preparar bien a los maestros, trabajar junto con el plan de estudio de la escuela que consideran o que la
sí, que afilian, digamos.
Que afilian y becan a niños más o menos entre 14 y 17 años, que son antes de entrar a la universidad,
uh-huh.
Los becan en los veranos para irlos formando con 5 semanas de intensivo. Y que estos niños después puedan competir entre todas las escuelas afiliadas por una beca completa 100%
wow.
Para toda la carrera.
Y eso es lo que tú ofreces.
Y eso es lo que estamos ofreciendo ahorita que ya somos miembro. Evidentemente que no es que llegue un niño de 12, 13 años y que ya pueda optar, a no ser que ya toque.
Sí.
Y que tenga conocimiento
musical.
Es
lo que te iba a preguntar, ¿cuáles son los requerimientos?
Los requerimientos, ellos vienen... ellos escogen, yo puedo proponer unos 4 o 5 candidatos.
Ajá, pero me refiero para inscribirse en este programa.
Tienen
que ser jóvenes, entre qué edades.
Sí, mira, lo mejor es que entren niños más o menos como de 10 años,
uh-huh.
Porque esta orquesta que tú estás oyendo, de los cuales 2 alumnos ya se van a llevar, es una orquesta que la hicimos hace 4 años con niños de bajos recursos. Es, ya tú sabes, otra de,
ya,
de mis
actividades,
pues, de mis ilusiones, pues, sí, de dar la música un poquito más allá, y el que la pueda pagar, qué bueno, pero el que no la pueda pagar, pues que tenga también la oportunidad.
Por eso, ¿no?
Entonces, nosotros tenemos este proyecto que se llama Orquesta de Sonrisas, y es un proyecto que tiene niños de bajos recursos y niños de orfelinato.
Uy, qué bonito, qué bien.
Tuvimos apoyo durante 2 años aproximadamente de Citibanamex, que nos apoyaba. Los ejecutivos aportaban dinero para becar a los niños.
Qué bueno.
Ahorita, bueno, con la pandemia, estos 2 años no hemos tenido aportación. He estado yo aguantando lo más que pueda.
Ah, pero no se suspendió.
No. No, no,
o sea, no tuviste lo del apoyo financiero, pero tú sí, saliste de alguna manera adelante.
Es que no le puedes decir a un niño, ¿sabes qué? Ya no hay dinero, adiós. Eso no se hace. Entonces, y más si tiene talento. Entonces, pero bueno, lo que voy, se necesitan alumnos que tengan más o menos unos 10, 11 años para que yo los pueda preparar.
¿Pero con conocimientos musicales o no necesariamente?
Si tiene conocimientos, no, de cero, porque estos niños que tocan en la orquesta y los que tú estás escuchando cantar no sabían nada. Están conmigo hace 4 años, ya vinieron de Berkeley. De hecho, el programa que yo mostré fue el de orquesta. Y ellos quedaron impactados de ver a los niños. De hecho, varios de los niños que irán en su vida han tomado un avión.
Fíjate, qué
entonces,
bien.
De alguna manera...
Qué oportunidad, vamos.
Exacto, le vamos a cambiar un poco la vida a esos chicos. Y también hay otros que, bueno, que sí han tomado avión, etc.
Sí, bueno, pues hay de todo.
Exacto. Entonces, sí necesitamos que niños de 10, 11 años, que si no saben nada, hasta... 13, 14, que no sepan nada, pero que le echen ganas, porque esto tiene que ser una formación de alto rendimiento. No es venir, tocar las piececitas que te gustan, no. Hay un programa que tienes que seguir. Nosotros ya, afiliados a Berkeley, ya los alumnos van a poder acceder a una plataforma que se llama la plataforma Pulse, que ya nosotros ya veníamos usándola, porque Berkeley no es la primera vez que viene a nuestra escuela. Hace 4 años, precisamente cuando estábamos empezando con este programa, de Orquesta de Sonrisas, ellos vinieron porque nosotros teníamos varios alumnos becados que habían ido allá y que estaban estudiando. Inclusive habían alumnos de Guadalajara que iban y que no aprobaban la audición, y les decían, hay una escuela en Guadalajara que todos los alumnos que han venido han aprobado. Entonces, los muchachos llegaban con nosotros, oigan, pues que nos dijeron que ustedes nos pueden preparar. Entonces, ya teníamos como que ese contacto, y Berkeley de alguna manera nos identificaba. Cuando sale este programa de formación de maestros como de vanguardia, nosotros aplicamos y ellos vinieron hace 4 años, conocieron la escuela. Yo invité a la Universidad de al Departamento de Música de la Universidad de Guadalajara a varios maestros para que pudieran tomar este curso que era pagado totalmente por Berkeley. Entonces yo le dije, oye, pues...
¿Y si hubo respuesta?
Sí, cómo no. Fue una maestra de trompeta, fue un maestro de percusión. Entonces sí, no podía abrir yo mucho, pero porque me autorizaban hasta 40 maestros capacitados. Nosotros tenemos 23, entonces yo dije, me sobra espacio.
17, digamos.
El maestro que quiera, le dije al director de la Escuela de Música, oye, claro. Si hay maestros tuyos que quieren, invité a otras amistades que conozco, maestros de otras escuelas que conozco, si quieren, ahí está. Si quieren venir, ahí está, gratuito. Y becaron a 20 alumnos que dieron una capacitación de una semana intensiva y terminamos con un concierto en Andares. Entonces, esa fue el primer acercamiento y ahí quedó. Pasaron varios años y yo pues les mandaba siempre videos de lo que hacíamos. Este es uno de los tantos videos que mandamos, que ahí son todos los alumnos de la escuela y están unidos todos los programas. El programa de orquesta, el programa de canto popular, el programa de... en aquel entonces teníamos ballet.
Ahorita. Oye, ¿y el coro que tenías ya no lo tienes?
En mi agrupación no. Es que la verdad que
bueno.
Con la escuela...
A capela.
Sí, a capela ensamble.
Muy bueno.
Sí, con la escuela de veras me absorbió así totalmente, porque sí, le eché todas las ganas.
Oye,
ya.
No, lo que nos va a absorber es el tiempo. Y me gustaría que nos dijeras, entonces, claro, Tú hablas de que pueden ir sin ningún conocimiento, pero si ya tienen algún conocimiento, pues, bueno, pues mejor, ¿verdad?
Claro, ya pueden ir a la escuela e inscribirse.
¿Dónde está la escuela?
Nosotros estamos ahorita, y llevamos 10 años ahí, adentro del Instituto Alpes San Javier, que me prestan ese espacio. Entonces, ahí tenemos la escuela.
Que no tiene, vamos, te prestan el espacio, pero es independiente totalmente.
Ah, sí, no tiene nada que ver con el Alpes.
Un apoyo que recibes, exacto, lo cual es buenísimo.
Claro. Y, porque, bueno, por eso podemos de pronto...
Y ese Alpes está en qué, en acueducto, ¿no?
Está, sí, está en se llama Paseo del Edén, 2459, esquina acueducto. Ajá. Ahí estamos. Y el teléfono, cualquier cosa, cualquier duda, es 3316-019113.
Oh, ahorita me hacen favor de publicar en la página de,
sí,
de Facebook.
Sí, y si quieren ver nuestra página también de Facebook, es Escuela de Música, bueno, Novo Tempo, Escuela de Música y Artes en el Facebook. En el Instagram es música-novotempo. Y en nuestra página web, que es novotempo.com.mx.
Perfecto.
Pero, bueno.
Para que pidan informes.
Para que pidan informes y vayan. Pero si son niños, si las mamás ven que son niños que tienen facilidad para la música, interés, que les gusta, que tienen interés, pues pueden acercarse. No necesariamente, a lo mejor el día de mañana van a ser músicos. Pero si lo van a hacer, tienen el camino recorrido bien hecho. Uh-huh. Porque muchas veces nos llegan a nosotros a chicos con 16, 17 años, yo quiero ser músico. Yo lo miro y yo digo, ah, bueno, está bien. A lo mejor de música popular o cantante popular o clásico, pues sí.
Sí, sí, sí.
Lo puede, pero ya un músico para clásico.
Ya con pues, más formación, claro, no, con la formación académica. Ya.
No, porque nosotros damos una formación académica sólida. Los alumnos tienen contrapunto, tienen armonía, tienen solfeo, tienen todo. Tenemos inclusive introducción a la producción, porque ahorita es vital. Tienen de pronto masterclass de negocios de la música. Y son chicos, son niños, pero tienen que saber
¿qué
de todo.
¿Qué edades son las que manejas?
Mira, nosotros manejamos desde los 4 años. Ay, uh-huh. Manejamos desde los 4 años y tenemos, bueno, tenemos también adultos que van por el hobby, pero que lo quieren aprender bien, pues hasta adultos. Pero nuestro fuerte siempre ha sido niños de 7, 8 años a unos 18 años. Ese correcto, es ahí y trabajamos, si ellos quieren, digo, siempre tienen que haber las tres cosas, ¿no? Un buen maestro, una buena visión de escuela y un buen estudio en casa. Y bueno, y el cuarto, el papá apoyando. Porque si sí, no hay bien apoyo de papás...
Oye, ¿y hay reconocimiento de los estudios que hacen ustedes ahí?
Nosotros todavía no tenemos reconocimiento porque como ya estamos dentro de una escuela, no podemos sacar un reboy.
Ah, correcto.
Entonces, lo que durante varios años hemos tenido, que ahorita por la pandemia es abierto, cualquiera lo puede hacer por internet, es que nosotros trajimos desde la Ciudad de México acá la certificación de la Royal, que tú sabes que es
sí,
reconocida.
Eso ya tienes dos, 3 años con eso, ¿no?
No, más como 5.
Sí.
Como 5 años. Entonces, los alumnos pueden certificarse de la Royal, que no tiene aquí validez oficial, pero en el mundo entero sí la tiene. Entonces, muy México bien, no lo reconoce, pero sí en Europa y en Estados Unidos sí se reconoce. Y ahora los alumnos que se gradúen de nuestros programas, tanto el programa orquesta o programa de preuniversitario musical, que es este que vamos ya preparando a esos chicos para que vayan a universidades, ya sea de la UDG, de la UNAM, han entrado en varias universidades. El año pasado entró una alumna a la Universidad de Canadá para drama musical, para teatro musical. Uh-huh. Tenemos un alumno ahorita becado por un año en el Conservatorio de París, que es un niño violinista que tiene 13 años.
Uy, qué. Qué orgullo, ¿no? Sí, de tu trabajo, tu labor.
La verdad estoy contenta y le doy gracias a Dios. Y, claro, y espero sobre todo que lo aprovechen.
Mira, vamos a unas llamadas sí, que tenemos y regresamos, bueno, seguimos conversando.
Okay. Claro.
Adelante
que sí,
con Renata Tavera.
Claro que sí. Participando para la ópera de Don Carlos está Alma Ruiz, que dice que tengamos un feliz domingo.
Gracias.
También está María Teresa Sánchez, que dice gracias por el programa. También participando para el recital de guitarra está Ángel Ábalos. También está Fernando Membrila Cortés, que felicita el programa. Y también Diana Domínguez. También participando para Beethoven está Juan C. González Cruz, que dice que los escuchan reunidos en la mesa como cada domingo.
Ah, qué amable.
Muchas y también gracias. Está
provechito
Ernesto,
además.
Y también está Ernesto Estrada Sánchez participando para Beethoven. Y tenemos aquí unos comentarios. Tenemos primero a Martina Carrillo, que llama para felicitar el programa, que es tan lindo y siempre tenerlos informados es muy grato.
Gracias, Martina.
Y también nos dijo que, pues quitando el hecho que estamos haciendo un programa de ópera, quería pues obviamente felicitar al programa de La Rocola, ya que cumple 23 años y quería felicitar pues a Jorge Triana, pues porque estaba cumpliendo exactamente los 23 años en el programa de La Rocola de aquí de Radio UDG.
Ah, pues muchas felicidades a nuestro compañero.
Y también está Gustavo Cuellar diciendo que gracias por el programa. Cuellar, perdón. Uh-huh. Y también está Raúl Ernesto Aguilar Ortiz, que manda saludos a todo el programa.
Maestro, muchas gracias por llamar, por reportarse.
Uh-huh. Y ya es todo, muchísimas gracias.
Muy bien. Renata. Tania, ¿tú tienes algunos otros comentarios?
Claro que sí, Heidi Michel participa por los pases para Beethoven. Ella manda saludos a todo el equipo de Ópera Radio. Participando por los pases para Don Carlos, se encuentra Reyes, quien dice excelente domingo para todo el equipo que hace posible este lindo programa, siempre los escucho.
Muchas gracias.
Gamaliel Ruiz manda saludos cordiales a todo el equipo.
Muchas gracias, Gamaliel, un saludo para ti.
E Irma de Jesús Miguel dice excelente como es usual, empezando por la frase del día, nos dice buen día a todo el equipo de Ópera Radio y manda felicitaciones a la maestra Ileana por su gran trabajo y talento, dice que es beneficio para la juventud, enhorabuena.
Gracias, así es beneficio para la juventud. Ojalá que muchos chicos y muchas mamás escuchen y los lleven a la escuela para prepararlos y que tengan esa oportunidad.
¿Podemos poner algo más de la de lo que has grabado ahí con los jovencitos?
Tenemos bastante videos, si quieren ver los videos.
¿Dónde?
En YouTube es Novotempo Escuela de Música y Artes.
Muy bien, vamos a oír.
Sí.
Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser.
Esto está sabrosísimo, ¿no? Sabrosísimo. Ya me estoy poniendo romántico. Pero esto es con los maestros.
Esto es con los maestros porque este video, que es video y bueno, audio, se hizo festejando los 10 años. Cumplimos los 10 años, hicimos una colaboración con maestros que ya no están, maestros actuales y un invitado especial que es Oscar Stagnaro, que es catedrático de Berkeley desde hace 30 años.
Fíjate.
Y es el bajista de Paquito de Rivera, que es un músico, un jazzista muy reconocido a nivel mundial. Entonces, él nos regaló esto por los 10 años, grabó el bajo.
Qué bonito. Oye, Ileana, pues lamentablemente te tengo que despedir porque...
Ay, no, pero muchas gracias.
Pero te hago una invitación para el mes de mayo, porque fíjate que en abril... De hecho, el programa del día 10 lo vamos a tener grabado. De hecho, no sé si vaya a existir porque es el día de esas cosas.
Sí, el domingo de Pascua.
No, déjate
de resurrección.
Sí, pero bueno, la resurrección de los votos.
Ajá, no.
Bueno, pero no decimos nada. Entonces, probablemente aquí en Radio Universidad vayan a estar cubriendo y esto. Pero nosotros vamos a, de todos modos, ya de antemano, vamos a dejar grabado ese programa del día 10, ya sea de una hora o a lo mejor no va a haber programa.
Ajá.
pero no tenemos. Y luego vienen tres semanas de, bueno, es que nos tocan tres domingos de vacaciones.
Ok, ok. No, pero para mí mayo me queda perfecto porque es cuando vamos a empezar audiciones. Nosotros sí, por ejemplo, si hay algún alumno que quiere beca de parte nuestra, sí ofrecemos becas, no mucho porque no tengo yo mucho margen, pero sí el alumno que aspira a beca es un alumno que sí tiene ya que tener una formación.
Nivel ya.
Si empieza de cero, no.
No hay beca, sí.
No, si empieza de cero, no hay beca porque yo lo tengo que preparar con todo, entonces ahí sí no, pero si ya tiene un conocimiento musical, tiene años, sí hay beca y nosotros hacemos audiciones precisamente para este programa. Entonces, sí. En mayo hacemos las audiciones y yo vengo acá.
Perfecto. Aquí. Entonces, sería de los primeros domingos de mayo, voy a anotarlo.
Okay.
Y te confirmo. Y si me haces favor de venir.
Claro
pues,
que sí, con mucho
por
gusto.
Por lo pronto.
Y muchas gracias.
Ya está también tu página anunciada y el teléfono donde pueden pedir informes. Te felicito por toda esta labor que tienes, no sé, 15, 20 años aquí. No,
bueno, 30.
30 años, fíjate nada más. Bueno, llegaste años. De 5 años.
No.
Y sobre todo por este logro también de Berkeley, sí. que es en beneficio
de los muchachos,
¿no? Buscando siempre, yo te he conocido con un altruismo tremendo, con una solidaridad, muy, muy notable. Y además con resultados muy buenos, yo de lo que he oído de tu grupo y de lo que estamos oyendo ahora. Entonces, con mucho gusto te recibiremos si nos aceptas.
Yo encantada.
En
feliz.
Las primeras semanas de mayo, luego sí, te paso sí. la fecha y ahora sí le dedicamos cuando menos una hora.
Perfecto.
Muchas gracias.
No, gracias a ti.
Gracias.
Y bueno, gracias al público.
Gracias. Bueno, vámonos, pasarán más de 1,000 años y vamos a corte.
Muchos más, yo no sé. Boca llevará sabor a mí.
Intermedio. En un momento regresamos.
Amor, amor.
El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
Bien, las 11 de la mañana con 2 minutos y ya estamos de regreso y ahora, bueno, le cambiamos de canal y me da mucho gusto darle la bienvenida a este tenor tapatío, César Delgado. César, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, de verdad que es un gusto.
A ti, Ernesto, muchas gracias por la invitación.
Y quisiera que Tania nos leyera un poquito de tu trayectoria porque es muy extensa, pero adelante, por favor, Tania.
Claro que sí, es un artista tapatío, César Delgado, que reside en Nueva York. Ha sido galardonado para la clase magistral con Plácido Domingo en el Lincoln Center de Nueva York en 2015. Y también ha sido premiado en repetidas ocasiones en los concursos más importantes de México y Estados Unidos. En el Mayor World Opera Index Internacional, Vocal Competition, primer lugar en el concurso de ópera de San Miguel, tercer lugar en... de Gerda Lisner Foundation, el primer lugar en la fundación de Carol Bridges International Vocal Competition y finalista en el concurso nacional de canto de Carlo Morelli en 2014 y 2015. también gana el Premio de Bellas Artes a la Mejor Interpretación en el Concurso Internacional de Canto en Sinaloa en 2013 y obtuvo el primer lugar en el Noveno Concurso Internacional de Canto de Sinaloa en 2017. Segundo lugar en el concurso de Giulio Gari en la Fundación Ópera de Nueva York en 2018 y primer lugar en el Tercer Concurso Nacional de Canto de Ópera Palco 2020 en Guadalajara.
Muy bien. Bueno, eso entre otras cosas y además no está actualizado. Recientemente has estado participando, bueno, yo anunciaba al inicio del programa algo que me parece muy muy destacable y de llamar la atención, el estreno mundial de la ópera El Zorro, donde fuiste pues, el personaje principal. Platícanos de esto, ¿quién la compuso? ¿Cuándo fue esto? ¿Y cómo te preparaste? ¿Cómo llegó la oferta para ti?
Así es, querido Ernesto. Bueno, también haciendo un pequeño paréntesis, justamente en Fort Worth me hicieron una entrevista y ahí me hicieron contar los roles que he cantado ya en escena.
¿Y cuántos llevas?
Y ya llevo más de 30 roles principales.
Fíjate, 30 roles en escena. Eres muy joven.
En mi carrera, pues que empecé prácticamente hace 10 años. Pero
40
sí.
años o cuántos tienes?
No, tengo 36.
36, fíjate. Y ya con 36 años, 30 roles. Wow.
Así es muy, muy contento pues por todo lo que me ha tocado construir. Fíjate que esta oportunidad de la ópera El Zorro, como tú sabrás, antes de la pandemia, existe ya ahora el tiempo antes de pandemia y después de sí. pandemia. Entonces, antes de la pandemia se solía planear o planificar las compañías de ópera, sobre todo de Estados Unidos y de Europa, con 3 años de anticipación. Esta audición yo la hice en el 2017 y fue cuando me gané el rol del pues para hacer el rol principal del
Don Diego
de Don Diego del Zorro. La audición fue en Nueva York y el estreno debía de pasar en abril
del
2020.
¿Con cuántos competiste, César?
Por lo general lo que hacen las compañías se juntan la temporada de audiciones es en Nueva York, como las audiciones nacionales ahí se concentran y van todas las compañías de Estados Unidos 3 días y pues en 3 días escuchan cantantes desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, ¿no?
Es como
uno
un,
tras otro, ¿no? Sí, sí, sí.
Un festival, hay un
exactamente. Y para llegar a las audiciones es a través de un agente. Es muy importante tener un agente en Estados Unidos, ya que muy difícilmente te pueden tomar en cuenta si llegas así como Juan por tu casa a tocar la puerta. Y como te comentaba, la audición la gané en el 2017. Se planeaba estrenar en el 2020 y pues llegó la pandemia y lo sí, canceló. Ajá. Uh-huh. Junto con otros compromisos que yo ya tenía para ese año, todos se cancelaron. Pero bueno, ya por fin llegó esa reposición tan esperada, que fue en enero de este año 2022 en la ciudad de Fort Worth, en Texas. Hace 2 meses, exactamente. Uh-huh. Y pues una experiencia súper padre. La obra está compuesta por es americano-mexicano o gringo-mexicano, Héctor Armienta, el maestro Héctor Armienta.
¿Armienta o Armenta?
Armienta. Héctor Armienta. Y bueno, a pesar de que pues es totalmente contemporáneo, la línea es puro romanticismo, es el Puccini. Es muy parecido también a la música del maestro Catán, ¿no? Con esas líneas románticas, es un pucciniano, muy, muy influenciado por...
Hay una influencia grande,
por sí. Puccini, entonces la música es increíble.
¿Qué te
increíble.
Pareció? ¿Oímos el dueto que
nos claro mandaste? Claro que sí, es una pequeña arieta.
Sí, vamos a oír el ¿Por qué piensas así?
Perfecto.
¿Qué cantas con quién ahí?
Ahí canto con la mezzosoprano Cristín Chávez.
Muy bien. Bueno, es el track 5. Entonces vamos a ver por qué piensas así. Esto es de la ópera El Zorro de ¿cómo se llama? Armienta, pero ¿cuál
Héctor
es el
Armienta.
Héctor Armienta en una estreno mundial en este año 2022, así es que nos estás poniendo así al top.
Y no por creo ahí
que
haya... tengo también otra noticia ahorita también acerca del Zorro.
Vamos, nos tenéis muy bien. Bueno, vamos a escuchar esto y regresamos.
Oh,
Bien, este es un fragmento de la ópera El Zorro de Héctor
Armienta.
Armienta, bien. Te oímos aquí con una mezzosoprano que es...
Kirsten Chávez.
Ajá. También con orígenes latinos.
Ella es de Nuevo México, Santa Fe, entonces uh-huh. Creo que ya es de varias generaciones americana.
Ajá. Oye, y oímos algunas palabras en inglés y esto, entonces, ¿cómo está constituida esta ópera?
Así es, bueno, como la historia la historia original de la leyenda del zorro, esta se lleva a cabo en California, entonces hay una mezcla de español y de inglés, entonces así como cantamos frases en inglés, cantamos frases en español, uh-huh. Le llamamos Spanglish. Y así es como está compuesta toda la obra.
Y decías que tenías una buena noticia antes de empezar a escuchar este fragmento. ¿Qué es lo que nos quieres comentar?
Sí, Ernesto, fíjate que, bueno, pasa un fenómeno muy importante en Estados Unidos que ha pasado con compositores como Daniel Catán, otros compositores contemporáneos, donde cuando se estrena una obra, una ópera, si tiene tal éxito se empieza a replicar en las compañías. Entonces ya recibí la invitación para volver a cantar Zorro, pero ahora va a ser con la ópera de Southwest en Albuquerque, en Nuevo México, uh-huh. Y va a ser para el mes de octubre.
De este año.
Como te comentaba, diferencia, ahora ya hay tiempo después de pandemia donde ya se planea con poquitos meses, sí, porque claro. No saben qué es lo que va a pasar, pero bueno, ya se recibe el contrato. Ya.
Y esta puesta me decías que sí va a tener orquestación, la de Albuquerque.
Así es. Originalmente la de Fort Worth se planeaba hacerla completa, porque lleva coro también la obra, lleva orquesta, todo. Pero cuando se cancela y se repone, se hace una edición o se le pide al compositor que haga una edición
reducida
por cuestiones de salud, de la pandemia. Y,
sí, más que de costos, claro, de salud,
para no juntar tanta gente. Uh-huh. De hecho, bueno, déjame te comento rápidamente, fue un proceso súper complicado, pero súper intensivo, donde una producción, por lo general, en Estados Unidos toma 4 semanas, 5 semanas de preparación, ensayos, todo. Sobre todo esta obra que es muy demandante físicamente también, con muchas escenas de combate, coreografías, aprender a usar la espada, aprender a usar los látigos, estar en, pues todo eso muy coreografiado, y todo se hizo en 7 días. Hijo. Todo ese proceso de montaje escénico, coreografías, todo. Por la cuestión misma de la pandemia, que nos hacían pruebas PCR cada tercer día, y si salías positivo, bye. Y por ahí hubo varios positivos.
Sí, lo que te iba a preguntar, ¿sí salió algún caso?
Sí hubo. Todos teníamos un cover. Mi cover salió positivo. A la hora del estreno, el barítono salió positivo. Tuvo que entrar el cover. Fue muy cuidado, pero también son muy, muy estrictos. Pues de sí. Que si pasa, pasa y ni modo a solucionarlo. Sí. Y pues bueno, ahora como te comentaba, en Nuevo México, Albuquerque, en la ópera Southwest, se va a hacer ahora sí ya el estreno orquestal. Con coro, ya
todo. ¿Habrá grabación también de video?
¿No esperemos sabes? que sí.
Ojalá.
Sí.
Oye, pero platícanos, tienes muchos más temas, pero aprovechando esto del zorro, ¿cuál es la trama? Digo, yo creo que muchos conocemos el zorro, pero son generaciones viejas como yo, porque a lo mejor los jóvenes, pues dicen el zorro, pues ¿cuál zorro? Pues, a nosotros sí nos tocó ver la televisión y ver películas del zorro.
Exactamente.
Pero para las nuevas generaciones, ¿de qué se trata el zorro?
Bueno, antes de comentarte un poquito lo de la historia, quisiera una nota importante. Quien sí. Dirigió la escena en Fort Worth y también va a ser el mismo que la va a dirigir en Ópera Southwest, también es mexicano, también de Guadalajara, Octavio Cárdenas. Es la primera vez que me toca trabajar con él, excelente director, de verdad, tal vez nos escuche y le mando un saludo porque creo que como es de aquí, llegó ayer, va a estar aquí por unos días de vacaciones, esperemos que esté escuchando, pero sí, un gran, gran director, Octavio Cárdenas, y también él la va a dirigir en Ópera Southwest. Y pues bueno, en cuanto a la historia del zorro, está basada en la historia de la leyenda original, más que de las películas. En mi caso, yo nada más tenía la referencia de la última película de Antonio Banderas. Uh-huh. Es un poquito diferente. Básicamente, sin spoilear tanto, el zorro, cuando es un estudiante, es mandado por su papá a España para prepararse en combate, para prepararse pues en toda esta
situación. ¿En qué año estamos hablando? ¿1800?
Exactamente, en 1800. Aún es época de la Nueva España. Uh-huh. Y él regresa a California, donde él es originario. Conoce, más bien en su niñez, él estuvo enamorado de una muchacha, en este caso, Carlota de Obregón, que es la mezzosoprano, de la cual fue su amor de la niñez, pero esta muchacha es hija de Moncada. Moncada es el general Moncada, ahora ya gobernador
de California,
y es el malo de la historia. Entonces,
¿y es el barítono?
Es el barítono, exactamente. Y cuando regresa...
Y entonces la principal, perdón que te interrumpa, no es la soprano, sino es la mezzo.
Híjole, es que también...
Ahí están.
Ajá, porque la mezzo, que es Carlota de Obregón, fue su novio en la niñez, pero realmente de quien él estaba enamorado era de otra niña, que es Ana María Sosa, la soprano, que en Fort Worth lo cantó la soprano Gabriela Enríquez. Y bueno, en este caso... Él piensa, o Diego de la Vega piensa, que su papá lo mandó a España porque eran de diferentes clases sociales que Ana María Sosa, y por separarlos. Entonces, por eso él crea un gran resentimiento en contra de su padre. Cuando él regresa a California, se da cuenta de que su padre ya está muerto, que dicen que se murió.
Y él sí era un rico hacendado.
Ajá, él sí era un rico hacendado, y además, pues es su padre realmente era... Fue el zorro antes del zorro.
Ah, sí, ya.
Exactamente.
Oh, mira,
entonces,
no sabía.
Él, o sea, como que el padre planeó todo exactamente para preparar a su hijo. Ajá. Y continuar con el legado. Y pues bueno, ya en la trama, en California, se da cuenta Diego de la Vega que realmente su padre no murió de un ataque al corazón, de que murió asesinado, que no saben por quién, pero que cree que fue Moncada. En la trama... Carlota de Obregón, que es la hija de Moncada, por defender tanto a Diego como a Ana María Sosa, que ahora ya es la nueva enamorada de Diego, uh-huh. Enfrenta a su papá, a Moncada, y su papá la mata en la historia. Y bueno, ya al final Moncada le confiesa a Diego que también mató a su papá, y que así como lo mató a su papá, también lo va a matar a él. Y bueno, ahí viene toda esta escena del combate al final, pues con
el final, triunfo del zorro.
Con el final victorioso, exactamente.
Muy bien. ¿Y de quién es esta leyenda? ¿No sabes el origen literario?
No sé. Lo que nos comentó Héctor Armienta es que se basó, porque también él es el libretista, que se basó realmente en la leyenda original, esta original, que creo que fue de las primeras, que fue hasta un cómic de ello, uh-huh. Pero que él solo cambió ciertos nombres y ciertos parentescos como para darle
más fuerza
y también para darle algo original, algo diferente a la historia.
Pues muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos a oírte nota de interpretación. Quiero decirles que César nos va a acompañar hasta aproximadamente las 11:45, no sé si tantito antes, no sé, o si
está bien, 11:45,
porque va al concierto de la Filarmónica de Guadalajara.
Filarmónica de Jalisco.
La Filarmónica de Jalisco, ojalá de Guadalajara por otras circunstancias, pero bueno, eso ya lo veremos después. Hay promesas de que ya van a hacer audiciones para músicos mexicanos, pero no me quiero meter en ese lío. Esta es el cuarto programa, que es precisamente la interpretación. Bueno, hay de director huésped está Rodrigo Macías, que tú ya has trabajado con él, ¿no? Te ha dirigido.
Exactamente, es el director titular de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, y sí, con él ya hice una Florencia en el Amazonas. Y
Florencia en el Amazonas.
De Catán, y también entré a cantar un bomberazo, como le llamamos, en el Oro del Rin de Wagner.
¿En el Oro del Rin cantaste?
Como mime.
Mira, qué bien. Bueno, él está a cargo de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, Rodrigo Macías, como director huésped, claro, porque el titular sabemos que es José Luis Castillo. Y hay un estreno de María Granillo, compositora mexicana, de una obra que se llama Naica. Así es que, bueno, está interesante. Usted también alcanzará a ir a las 12:30. Después está La creación del mundo, de Darío. Pues yo lo conocí como Darío Milhaud, pero hablan Milhaud. No sé cuál sea la pronunciación correcta. Y luego la Sinfonía número 2 de Franz Schubert. Esto es hoy a las 12:30 en el Teatro Degollado con la Orquesta Filarmónica. Y aprovecho para pues dar el anuncio de la próxima semana, que será el jueves 24 y el domingo 27, con el programa número 5. Estará como director, el director asistente, mejor dicho, Enrique Radillo. Ya tiene ese nombramiento. Antes estaba como bibliotecario y, claro, tenía ya oportunidades de dirigir a la Orquesta Filarmónica. Aquí lo tuvimos precisamente con vinieron para Madama Butterfly, que tú participaste, y fue él, ¿verdad?, el que estaba dirigiendo. A mí me pareció bastante bien su dirección de la ópera. Y bueno, Enrique Radillo, ahora ya nombrado como director asistente de José Luis Castillo, y se interpretará la Sinfonía número 94, conocida como Sorpresa, de Haydn. Y luego vienen dos estrenos: Paradoxa, de Andrea Chamizo, y Danzas de Marosek, de Soltán Kodály. Así es que ese es el próximo jueves 24 y domingo 27 en el Teatro Degollado. Así que, bueno, ahí está la invitación para asistir. De hecho, como les digo, aquí nuestro amigo César Delgado va a estar en unos momentos más ahí en el teatro para que le pidan autógrafos. Y vamos a continuar entonces con interpretación. A ver, ¿qué quieres que pongamos? El dúo del primer acto de Tosca es muy extenso.
Muy extenso, sí.
Pero podemos... Oye, esta zarzuela de Ernesto Lecuona.
Cubana,
sí, de Ernesto Lecuona Sorinés. Esta interpretación que es el Vuelvo a ti, bueno, acompañado de Andrés Arre, ¿verdad? El piano.
Exactamente.
Gran pianista, amigo y...
Sí, es un concierto que se grabó en pandemia para el Centro Cultural Cubano de Nueva York.
¿Ah, sí?
Exactamente.
¿Y dónde lo grabaron?
En el refugio, en este Tlaquepaque.
Aquí en Tlaquepaque.
Desde aquí, desde Guadalajara, sí.
Y fue, oye, pues qué bonito mensaje mandaron para allá. Entonces vamos a escuchar a César Delgado, acompañado al piano de Andrés Sarre, en esta romanza que se llama Vuelvo a ti, de la zarzuela Sorinés, de Ernesto Lecuona. Y llámenos 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Puede participar en la rifa de dos pases dobles para la ópera Don Carlos este próximo sábado 26 a las 9:55. Tome nota, 9:55. Normalmente empiezan a las 12 del día o 11:55. Hoy 9:55. Bueno, hoy me refiero a la que estamos anunciando hoy, que es el próximo sábado 26. Y luego está también dos pases dobles para el recital de guitarra de Katarzyna Smolarek, que se presenta también ahí en el Conjunto Santander, pero en la sala 4. A las 19 horas, les recordamos que habrá una masterclass el 25 de marzo a las 10 de la mañana y una charla de la creatividad en la interpretación de la música, desde luego impartida por Katarzyna Smolarek. Eso el 25, o sea, un día antes del concierto, el viernes, pero a las 4 de la tarde. Si usted está interesado, visite la página de Conjunto Santander en Facebook, y ahí están los detalles para participar tanto en la masterclass como en la charla. Y también tenemos dos pases dobles para ese mismo sábado 26 de marzo. En la sala 2 está la presentación de Beethoven a dúo y trío, este programa homenaje a Beethoven con el ilustre pianista Manuel de la Flor, con Cristian Jiménez, que es un gran músico, el chelista, y Angélica Olivo también, una buena violinista. Así es que esto es para el sábado 26, pero en la sala 2. Si a ustedes les interesa cualquiera de estos tres eventos, pues llámenos al 33 31 34 22 22 o a través de la página de Facebook de Ópera Radio. Si quiere hacerle alguna pregunta a César Delgado, este tenor que está teniendo tanto éxito y que es orgullo ya tapatío, pues llámenos, aquí está para contestarle a usted también. Vamos entonces a esta interpretación de la romanza.
Lejos de tu corazón sentido la amargura, la tortura de verme lejos de ti. He llorado al verme solo, añorando tu querer, y en mi pobre corazón se ha clavado como espina tu recuerdo, y el recuerdo de tu amor. Vuelvo a ti con la fe en el corazón de sentirte junto a mí, de tener tu ansia de amor. Vuelvo a ti por la dicha de tu amor, de estrecharte junto a mí, de besar tu boca en flor y luego en tus brazos morir. Por tu amor que es constante padecer de mi pobre corazón, hoy vuelvo a ti lleno de fe. Ven a mí, que mi alma ansiosa está.
De sus asientos. Regresamos en un momento. Vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
Bien, 11 de la mañana con 34 minutos prácticamente. Estamos de regreso y quiero darle salida a las llamadas que nos han hecho un favor de hacernos, así como a los mensajes por Facebook. Está aquí con nosotros Renata Tavera. Renata, por favor, si le das salida.
Claro que sí, con mucho gusto. Participando para el operador Carlos está María del Carmen Torres, también está Agustín Jaime Ortiz Fuentes. También está Citlali Padilla. También está, ¿cómo se llama?, participando Alfredo Carmen Salas, que felicita el programa y que nos escucha desde hace 10 años.
¡Ah, qué bien! Muchas gracias.
Y también está participando María Daya, dije este. Muy bien, también participando para el recital de la guitarra está Juan José González Cortés. Y también, ¿cómo se llama?, participando para Beethoven está Claudia Gil.
¡Ah, un saludo, Claudia! Gracias. Bien, ¿son todos?
Ya es todo.
Sí, muy bien. Bueno, vamos ahora a los comentarios por Facebook. Quiere decir que sí, en mayo 11, si todavía seguimos aquí, vamos a cumplir 14 años al aire con Ópera Radio. Sí.
Muchas felicidades.
Gracias.
Eduardo Gómez dice, al sabor de una chilaquiles y un café, les mando un cordial saludo. Excelente.
Ay, mira, ya nos abrió el apetito.
Adriana Andrade López, escuchando el programa en compañía de mi madre, que tiene 93 años.
Ay, un saludo, señora.
Adriana Andrade López dice, excelente día. Iván Rubio Garay manda saludos y felicitaciones a César. Dice que él tuvo la oportunidad de escucharte en el concierto con María Cacharaba en el Parque Bicentenario.
Ah, muchísimas gracias.
Y ahí tenemos una grabación, yo creo que ahorita la oímos en unos momentos más.
Participando por los pases para Beethoven se encuentra Lurrea Castellanos, Miguel Ruiz, Octavio Grimaldo e Irma de Jesús Miguel, quien, bueno, respecto a la visita de la maestra Eliana, dice que excelente oportunidad para niños y jóvenes.
Sí, claro que sí. No sé si oíste algo.
Sí, exactamente. Sí, sí, sí.
Diana Canorina Tlapapal participa por el concierto de guitarra y ella dice, buenos días, saludos a todos los que hacen posible tan maravilloso programa. Los escuchamos mientras salimos en familia a la vía recreativa. Me gustaría participar por el pase para el concierto de guitarra.
Con mucho gusto y muchas gracias.
Al igual que Eder Abundis, Yolanda Gómez, José Ramírez Figueroa, quien dice, buen día, felicidades por el programa. Adriana Orozco, gracias. Buenos días. Muchas gracias por siempre acercarnos al arte musical.
Muchas gracias a ustedes que nos escuchan.
Y por los pases para don Carlos, ahora Victoria, don Jesús Pimentel, que mandan saludo a todo el equipo de Ópera Radio.
Ah, don Jesús, muchas gracias.
Y te pregunta César si hay planes para estrenar El Zorro aquí en México.
Dale.
Estamos ya trabajando eso. Esperemos que se pueda anunciar
está
pronto.
Está buscando la oportunidad, sí. y tratando de...
Posiblemente 2023.
Qué bueno, ojalá. Pero
ojalá que se haga, sí, sí, sí.
Y por último, Carmen Méndez manda saludos a todos en el estudio, dice que disfruta mucho el programa y ella dice que quiere ir a la ópera de don Carlos con su hijo.
Ah, pues ojalá que tenga suerte en la rifa y si no, bueno, pues también están los boletos a la venta. Ahí recuerden al 5 para las 10, 9:55 inicia este próximo sábado, no, pero... Muy, muy importante, ¿no?
Sí, sí, sí.
Poco, no conocida, sino reconocida, digamos, no es como Traviata, Trovador y otras de Nabucco y de compositor Verdi, pero es una ópera con otras características,
sí, bastante
también.
Demandante.
Sí, 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 para todos los integrantes. Bueno, antes, bueno, son 11:37, te vas como en 5 minutos, pero... Me gustaría saber qué planes tienes a corto plazo, cuáles son tus proyectos.
Pues a corto plazo me voy ya en 2 semanas para la ciudad de Tulsa, en Oklahoma. Voy a estar haciendo Narrabot en Salomé, de Richard Strauss.
Caray.
Voy a estar ahí.
¿En dónde, perdón?
En Tulsa, Oklahoma, en la ópera de Tulsa. De ahí regreso prácticamente, llego directo a ensayos. Va a haber una gira de Bastien y Bastiana, hecha por Cultura UDG. Con la Higinio Rubalcaba, bien. Exactamente, 2 funciones en el Conjunto Santander, 2 funciones en el Teatro León en el Bicentenario y 2 en universidades.
¡Oye, excelente proyecto!
Exactamente.
Fíjate que, bueno, sí, yo sigo diciendo que lo están haciendo muy bien. Dentro de 8 días quiero comentarles que estarán aquí, cuando menos el director que va a estar encargado de La Pasión según San Mateo.
San Mateo, exactamente.
Que parecería, digo, porque nos faltan todavía más datos, es la primera vez que se va a poner con orquesta y con instrumentos, parece, de la época.
Sí, sí, sí.
Es todo un acontecimiento. El próximo domingo tendremos oportunidad de dedicarle una hora a esa puesta en escena de La Pasión según San Mateo, y con la orquesta y Higinio Rubalcaba. Y ahorita, bueno, para mí es novedad esto que comentas de hacer una gira. Qué bueno, qué bueno.
Sí, que sí, sí. Y sobre todo, pues, que buscan, aparte de pues poner este talento ya experimentado, también buscan apoyar a jóvenes. Entonces, en el cast habrá, creo que la soprano será
una jovencita.
De aquí de Guadalajara. Sí, sí, sí. O sea, tratan también como de impulsar esas carreras.
Eso,
lo cual
es,
me parece perfecto.
Sí, 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 sí. Eso están poniendo la muestra desde hace tiempo a la Secretaría de Cultura, ¿no? Ahora, pues, ya con Lourdes espero que las cosas cambien. Nada más que yo sigo diciendo que van despacio, ¿no? Dicen que las cosas, en los asuntos en Palacio van despacio. Y yo ya había escrito eso en... una vez que me hice favor el mural de publicar esa nota, también digo que aquí creo que va con paso firme, pero a lo mejor yo estoy más desesperado, pero ahí van los cambios, ahí van, se ve, y al menos quiero confiar en Lourdes y todo su equipo de que van avanzando. Se ve, sí se ve, ya otra vez hay miércoles de escena o algo así, apoyando al teatro, a la orquesta, pues se anuncian cambios. Yo digo, bueno, me espero, estamos todavía terminando la pandemia, pero pues ya quisiera ver, ¿no? Ya me hizo favor de venir Horacio Cicero, una persona muy muy educada y muy muy inteligente, y comenta que sí, que ya va a haber audiciones. Claro, mientras esté ahorita la orquesta tocando mitad de la orquesta una semana y la otra mitad la otra semana, por cuestiones de pandemia, lo cual es entendible y inteligente, aceptable. Pero espero que ya para la segunda temporada podamos tener esto y esos cambios que tanto ameritan. Hay muchas cosas también ahí de la orquesta, los sueldos que no están homologados. No es posible que unos ganen, el que menos gana 32,000 pesos, el que menos gana de los contratos de la era Parisotto, y tenemos otros a... Sí, bueno, tenemos otros con 16,000 pesos. Pero bueno, muchas cosas que hay que corregir. Reglamento interior, en fin.
Pues sí,
pero...
bueno, y de ahí viene el zorro en para Southwest otra vez, y está una invitación que también están esperando que se confirme por pandemia.
Es en octubre, ¿verdad?
Es en octubre, y está también un Elixir de Amor en Colombia, el cual esperemos que se acomoden fechas y
no,
todo.
Hombre,
como Nemorino.
¿Vas a Nemorino?
Como Nemorino, así es, en Colombia.
Parte?
Es que como apenas están reactivando, no saben si va a ser en el Teatro Mayor o en otra de las ciudades.
Ajá.
Pero va a ser ahí con la ópera de Colombia, se puede decir.
Oye, felicidades.
No, muchas gracias. Y pues confirmado para finales de año el concierto en Canadá, en Toronto, con la Filarmónica de Ontario, Das Lied von der Erde, un canto de la tierra de Mahler.
Ah, qué bonito.
Sí, sí, sí. De Gustav Mahler.
Es dificilita, ¿no?
Ya le he cantado y me encanta, y muy emocionado de que le voy a volver a cantar.
Muy bien. Bueno, pues felicidades.
Muchas gracias.
Oye, pues son 11:42. ¿Un comentario?
Sí, bueno, antes de que te vayas, César, María de la O Godoy te manda felicitaciones. Dice que eres un gran orgullo tapatío.
Muchísimas gracias.
Ya ves.
Muchas, muchas gracias.
Pues ponemos música para despedirte.
Muy bien.
Y te agradezco mucho. Te deseo que también te diviertes mucho en el concierto, que lo disfrutes más que divertirte. Que disfrutes el concierto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Hoy a las 12:30 todavía alcanzan a ir. Si ahorita,
sí, si se van ahorita, llegan rayando.
¿Verdad? Ahí llegan junto con César.
Llegamos rayando.
Muy bien. Te agradezco mucho, te felicito, y bueno, ya que si tienes la oportunidad otra vez de estar aquí en Guadalajara.
Claro que sí, regresando entre ensayos, con mucho gusto aquí. Aquí nos vemos otra vez.
Perfecto.
Para anunciar la gira.
Bien, de Bastián y Bastiana. Perfecto. ¿Eso para cuándo va a ser?
Funciones son 14 y 15 de mayo.
Ah, ya, en un mes.
En el conjunto, sí. 2 meses.
Bueno, sí. Tienes razón. Ah, pues muy bien. No, pues seguramente. Si me hacen favor,
vemos,
sí,
claro,
nos
sí,
vemos con, y platicamos de ese proyecto.
Con muchísimo gusto.
Ah, qué gusto. Bueno, pues terminamos. ¿Qué te parece con el Uche Balestele?
Perfecto.
¿Sí?
Con la Sinfónica de Jalapa, bajo la dirección del maestro Enrique Patrón de Rueda, el mejor director de ópera de México, para mi punto de vista.
Muy bien, de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo en ese comentario. Vamos a escuchar entonces a César Delgado y lo despedimos con mucho agradecimiento y esperándonos en mayo ya para...
Por aquí nos vemos pronto.
Para claro el Bastián sí. Y Bastiana de Mozart.
Muy bien, perfecto.
Vamos con música y regresamos. Bien, es la voz de César Delgado, que estuvo aquí con nosotros. Les digo, se tuvo que retirar. Ah, yo creo que va a regresar porque dejó, si nos estás oyendo, César, dejó aquí su cartera o sus tarjetas. Te las vamos a dejar aquí en recepción por si quieres regresarte. Ojalá que nos estés oyendo, César, porque dejaste aquí tu cartera. Bueno, lo que oímos fue la famosa aria de Luchaban la Estela y Brillaban las Estrellas. Es la despedida, digamos, de la vida de Mario Cavaradossi. Bueno, pues vamos a continuar y vamos a regresar con Don Carlo, que es la música que traíamos por acá, que casi no escuchamos nada. Vamos a escuchar el dúo, que es uno de los más importantes, el dúo, es que estoy buscando, perdón, el teléfono de César para llamarle y que se regrese para que recoja sus tarjetas y su cartera. Bueno, perdón por esta distracción de mi parte, pero vamos a oír el dúo de Carlo y Rodrigo, que es, bueno, de Don Carlos y Rodrigo, que son grandes amigos y que precisamente aquí se juran lealtad y dice Dios que a nuestra alma quisiste infundir amor y esperanza, que va a ser parte de esta tragedia, porque luego Rodrigo sí es fiel, digamos, a Don Carlos, pero se hace llegar el favor de Felipe II, de la confianza, pero es para ayudarle precisamente a Don Carlos. Al final, Don Carlos está acusado, está en la cárcel porque está conspirando contra su padre, pero Rodrigo mueve las cosas para poder decir que es el traidor y entonces liberar a Don Carlos de la cárcel. Pero esto es todavía cuando los dos se juran esta fraternidad. Vamos a escucharlo y regresamos con la voz de Carlo Bergonzi y Piero Cappuccilli.
Questo arcano d'arre non fu sorpresa ancora, no. Ottien dunque da lui di partir per la Fiandra. Taccia il tuo cor, degna di te, opra farai. Apprendi mai in mezzo a cento fessa di venire un re.
Ti seguirò, fratello.
Ascolta, le porte dell'asil s'aprono già. Vi verranno Filippo e la regina
Elisabetta.
Rinfranca accanto a me lo spirito che vacilla, serena ancora la stella tua nei cieli brilla. Domanda al ciel dei porti la virtù. Io che nell'alma infondere amor, bonesti e spero,
bien, 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 pues este es el dúo quizás más famoso de la ópera, o más, sí, más famoso, más conocido, de entre Don Carlos y Rodrigo, que se titula Dios, que a nuestra alma quisiste infundir amor y esperanza. Bueno, pues ya estamos despidiendo el programa, las últimas llamadas, por favor.
Claro que sí, participando por lado de Beethoven está Román Godoy, y también está participando por Don Carlos Gabriel Mendoza.
Muy bien.
También llamó solamente para saludar a Anabel Díaz, a todos el equipo y excelente programa.
Ah, muy amable, Anabel, gracias.
Y ya es todo.
¿No? Y por Facebook, participando por A Beethoven, Adriana Andrade López, para Don Carlos, Jesús Ortiz Jiménez, quien manda felicitaciones al excelente programa de hoy.
Gracias.
Y para la guitarra, Alejandro Torres, que manda saludos y felicitaciones.
Bien. Bien, pues no sé si vemos cartelera y regresamos nomás con los ganadores y nos despedimos. Sí, si nos haces favor, Hugo, de poner la cartelera y regresamos ya con el nombre de los ganadores.
Carteleras culturales en Ópera Radio.
M. Ceballos, pianista y cantautor mexicano, presenta 11 historias contadas por un piano. Relatos en concierto. Hoy domingo 20 de marzo a las 19 horas en el Teatro María Teresa, ubicado en la calle Cruz Verde número 121, barrio de la Capilla en la zona centro. Boletos, 300 pesos. El Museo Cabañas invita a visitar la exposición Habitar el Colapso, de la tapatía Cintia Gutiérrez. Ofrece un amplio panorama de la trayectoria de la artista. Al mismo tiempo, funge como plataforma de diálogo y reflexión en torno a los preceptos estéticos que han influido su práctica. Sala 14, Circuito Sur. El Cabañas abre de martes a domingo de 11 a 17 horas. Martes, entrada libre. El museo se encuentra en la Plaza Tapatía del centro de Guadalajara. El Museo de Arte de Zapopan convoca al taller Fiesta de Disfraces, que imparte Andrea Cabuara, dirigido a jóvenes y adultos, el próximo sábado 26 de marzo a las 12 horas. Actividad gratuita de cupo limitado. Para inscripciones y más información, llama al 33 38 18 25 75, extensión 1653. El MAS se encuentra en el andador 20 de noviembre 166, en el centro de Zapopan.
Bien, esta fue la cartelera cultural, una colaboración de Dolores Estrada y Raúl Peguero con Ópera Radio. Ya tenemos los ganadores para despedir el programa, por favor, Tania.
Claro que sí, para la ópera Don Carlos, Alma Ruiz y María Teresa Sánchez. Los pases para Beethoven se los lleva Luz Rea Castellanos, uh-huh, y Juan Carlos González Cruz.
Muy bien.
Para el recital de guitarra, Adriana Orozco y Diana Carolina Tlapapal.
Muy bien. Entonces ya tenemos a los seis ganadores, digamos. En unos momentos más aparecerán en la página de Facebook de Ópera Radio y ahí podrán ver los ganadores. Solo les pedimos que se presenten media hora antes del evento que corresponda, con una identificación ahí en taquilla del Conjunto Santander, y ahí les serán entregados sus pases dobles. Bueno, de esta manera le agradezco a nuestros colaboradores aquí en el programa, como Tania Rodríguez, Renata Tavera, Salvador Tavera, también a Hugo Molina por estar aquí en los controles. Les agradezco a ustedes su atención. Mi nombre es Ernesto Álvarez y espero contar con ella la próxima semana en una emisión más de Ópera Radio. Que tengan ustedes un feliz domingo. Gracias.
Ópera Radio. La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.